con el auspicio de...
Gana más de lo que te imaginas, ahorrando con Banco Pichincha.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Como siempre es un gusto poder acompañarlos con toda la información en Notimundo a la Carta. Empezamos esta semana con entrevistas a Fausto Salinas, comandante general de la policía, para hablar sobre las personas fallecidas. La fiscalía habla de 43, el gobierno habla de 41 personas fallecidas y varios heridos en el amotinamiento de la cárcel en Santo Domingo de los Sáchilas. Esa será nuestra primera entrevista. También estaremos con Tatiana Palacios, ella es representante de la Coalición Nacional contra el Abuso Sexual a la Niñez. Vamos a conversar con ella acerca de la comisión para investigar los casos de violencia sexual en la Iglesia Ecuatoriana. Bienvenidos.
Titulares de Notimundo a la Carta.
Amotinamiento en la cárcel de Santo Domingo deja al menos 43 fallecidos, según la Fiscalía General del Estado, mientras que el Ministerio del Interior confirma 41 asesinados. La Corte Provincial del Guayas revoca el habeas corpus otorgado a alias Junior, presunto líder de la banda delincuencial de los Choneros. Él deberá permanecer en prisión. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional inició dos procesos de investigación a la administración del excontralor Carlos Polit y a créditos impagos de la CFN. La titular del Parlamento, Guadalupe Llori, notifica al Tribunal Penal de Pichincha el incumplimiento de las medidas cautelares. Su asesor recomienda la destitución de los asambleístas. La Asamblea Nacional llama a comparecer a la fiscal general Diana Salazar por iniciar una investigación a 93 legisladores. El presidente de la República, Guillermo Lasso, cumple agenda en Israel. Seguridad, libre comercio e innovación serán los temas que tratará en el lugar. La Corte Constitucional convocó a la audiencia para tratar las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. La Unión Nacional de Educadores realizó plantones y cierre de vías para exigir la equiparación salarial. Un muerto y tres heridos deja la fuerte lluvia con granizo que se registró en Quito el sábado. En lo internacional asciende a 31 fallecidos la fuerte explosión en el Hotel Saratoga en La Habana, Cuba. El paro armado del Clan del Golfo por la extradición de alias Otoniel deja al menos 6 muertos en Colombia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, hace un llamado a evitar la guerra mundial en su discurso por el Día de la Victoria.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Luego del amotinamiento registrado la madrugada de este lunes 9 de mayo en la cárcel regional de Santo Domingo, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, entregó detalles de las acciones que ejecutó la Policía Nacional tras la emergencia. En sus primeras declaraciones, con corte de las 8 de la mañana, Carrillo informó que los hechos violentos dejaron un saldo de 2 internos fallecidos y 5 heridos. Sin embargo, horas más tarde, la Fiscalía General del Estado anunció que murieron al menos 43 personas privadas de libertad. Además, Carrillo aseguró que entre las acciones del personal policial está el identificar a los cabecillas de las bandas que pudieron haber provocado el amotinamiento.
Estamos controlando, estamos disponiendo algunas acciones para tratar de contener y que no se desate una violencia en el resto de Santos. Vamos a hacer una limpieza de armas hoy, vamos a iniciar al igual que como se hizo la vez anterior, el mes anterior, identificar cabecillas para trasladarlos a los centros de máxima, también en la Roca, vamos a hacer un barrido general y vamos a iniciar el censo penitenciario también ahí. Eso conforme al reglamento de disciplina se ubicará las responsabilidades y efectivamente se tomarán las decisiones.
Frente a este tema, el presidente de la República, Guillermo Lasso, lamentó y escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente: mi más sentido pésame a los familiares y seres queridos de los fallecidos en el amotinamiento en la cárcel de Santo Domingo. Este es un lamentable resultado de la violencia entre las bandas. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, está a cargo de los operativos para recuperar la paz, finalizó el primer mandatario. La sala especializada de la Corte Provincial de Justicia del Guayas emitió un comunicado en el que informa que revocó el habeas corpus otorgado a favor de Junior Roldán, alias Junior, presunto líder de la banda criminal de los Choneros. Con esta decisión, Junior deberá permanecer en la cárcel regional Guayas, cumpliendo su pena de 22 años por asesinato. En el documento se explica que los jueces consideraron que las pruebas aportadas no justificaban la necesidad de trasladar a Roldán a una casa de salud y peor, a arresto domiciliario. Además, se menciona que el historial médico no establece que la vida del accionante esté en riesgo y, por lo tanto, las atenciones médicas que debe recibir pueden realizarse dentro del mismo centro de privación de libertad. Finalmente, los magistrados dispusieron que en 5 días el juez Pedro Moreira, que concedió este recurso de habeas corpus a alias Junior, les remita un informe de descargo sobre su accionar. En otros temas, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional inició 2 procesos de investigación referente a la administración de Carlos Pollitt frente a la Contraloría y a créditos impagos de la CFN. En Notimundo al Día, Fernando Villavicencio, presidente de esa mesa legislativa, expresó que presentará un informe y también recomendaciones para remitir los casos a la Fiscalía Nacional.
Estamos hablando de más de 1.200 acciones coactivas que han sido iniciadas por la Corporación Financiera para intentar recuperar. Este es un tema muy importante porque revela cómo durante el gobierno de Correa se utilizó a la banca pública para facilitar créditos que no cumplían con los requisitos a empresas de los amigos. Y el otro gran caso judicializado en los Estados Unidos y aquí también en Ecuador es sin duda la operación de Carlos Pollitt al frente de la Contraloría durante una década en el gobierno de Rafael Correa. En el caso Pollitt, por ejemplo, la Fiscalía ya debió haber adelantado una acción penal por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Esto es muy fácil determinar toda vez que el señor Pollitt saca de su bolsillo 14 millones de dólares para pagar la fianza. Él, como contralor, ganando 5 mil dólares al mes durante 10 años, debió haber recibido máximo 600 mil dólares.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori, notificó al Tribunal Penal de Pichincha el incumplimiento de las medidas cautelares. De acuerdo con uno de sus asesores, Julio César Zarango, la Corte Constitucional debería destituir a los asambleístas por haber conformado la comisión pluripartidista que evalúa a la titular del legislativo.
El Tribunal Constitucional Penal de Pichincha está en la obligación de mandar a la Corte Constitucional para que analice el incumplimiento de esta disposición, inclusive con la destitución de todos los asambleístas que votaron por esa conformación de la comisión, existiendo medidas cautelares vigentes. El artículo 162 y 163 de la Constitución de la República así lo dice taxativamente, es imperativo. Todos los jueces saben de derecho. Aquí se aplica un principio, iura movi curia. El juez sabe de derecho, sabe lo que tiene que hacer y ellos saben lo que tienen que hacer con respecto al incumplimiento de las medidas. Bueno, aquí no hay 93, son 81 asambleístas que votaron por la conformación de la asamblea de la comisión pluripartidista.
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, fue convocada para el miércoles 11 de mayo a la Asamblea Nacional para comparecer ante la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social y explicar los fundamentos que la llevaron a notificar a 93 asambleístas de una investigación previa solicitada por la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori. La solicitud la realizó el asambleísta por UNES, Ronnie Aliaga, con el objetivo de que informe el contenido de un oficio ingresado por gestión documental de la Asamblea. El pasado 6 de mayo, la Fiscalía notificó a 93 legisladores de que inició una indagación previa para determinar si incumplieron las medidas cautelares otorgadas a favor de Guadalupe Llori. Cuando se notificó el orden del día, se modificó el orden del día el 26 de abril para integrar la comisión pluripartidista ad hoc con el propósito de procesar una denuncia en su contra planteada por el asambleísta del Partido Social Cristiano, Esteban Torres. Y en Notimundo Estelar, Esteban Torres, asambleísta por el Partido Social Cristiano, habló sobre la denuncia que puso en contra de la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, por un supuesto incumplimiento de sus funciones y cuestionó todas las medidas legales que ha interpuesto la titular del Parlamento para aferrarse a su cargo, dijo. Además, aseguró que existiría la decisión política de sacar a Llori de la presidencia de la Asamblea.
Yo creo que sí, no se olvide que en ese momento casi todas las resoluciones de pleno superaron los 84 votos, 83, 84 votos, así que yo me atrevo a decir que para una eventual destitución de la presidenta habrán votos similares o incluso más. Hay que entender evidentemente que el gobierno está atrás de sostener a la presidenta Llori, parte de Pachacútic y parte de la Izquierda Democrática, pero nadie más. Así que yo me atrevo a decir que sí, habrán sin duda los 70 votos.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
En mayo disfruta del increíble festival de risotos en Pícaro Resto Grill. Escoge tu favorito, bife a la parrilla, hongos, pulpo y camarón, risotto negro con tinta de calamar y mariscos o camarones a la parrilla, solo por $18 incluido impuestos. Además, recibes gratis una copa de vino de la casa. Reserva tu mesa al 099-074-0000. Estamos en Cristóbal Gangotena e Isabel la Católica. 10 parejas serán nuestras invitadas especiales al concierto de Andrés Cepeda. Inscríbete ya en fmmundo.com o al WhatsApp 098-999-9819 con la palabra Cepeda. El premio incluye también un almuerzo en Pícaro Resto Grill. Andrés Cepeda, otra promoción gigante de FM Mundo, la estación de los grandes espectáculos.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta.
Hola Mundo.
Con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. De lunes a viernes a las 7 de la mañana.
Inicio del espacio publicitario.
FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce.
Bienvenidos. En el marco de su 46ª Asamblea General de Afiliados 2022, la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FedExport, firmó una serie de convenios con 8 pequeñas y medianas empresas, pymes y organizaciones asociativas beneficiarias como parte del programa Green Circular, ejecutado por el organismo y cofinanciado por la Unión Europea. Alimentarte, Batchins Food, del queso francés, Falusan, entre otras, son las empresas que forman parte del programa que tiene como objetivo generar e implementar resultados personalizados de economía circular y como resultado obtendrán una producción más limpia y una gestión adecuada de los desechos, incluyendo su reutilización. Más en forbes.com.es.
FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas con 18 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Y dejarse llevar.
Me contaron que EcoAir tiene el mejor servicio a bordo del Ecuador y que tiene excelentes tarifas.
Sí, yo compré mi viaje a Guayaquil ida y vuelta desde $69 incluido impuestos en ecoair.com.es. Puedes diferir sin intereses con tarjeta de crédito.
¿Y sabes si tienen promociones a Galápagos?
Tienen una super tarifa a San Cristóbal ida y vuelta desde $208 incluido impuestos. Recuerda que EcoAir te incluye una maleta de 23 kilos y una de mano de 10. Además, no pagas por elegir tu asiento. Compra hoy mismo, los cupos son limitados.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
¿Ya te diste cuenta que el mundo no se detiene? Los mejores seguimos innovando. Al comenzar el 2022, es el mejor momento de crecer y vender más. Sé parte de nuestro mundo. Anuncia tu marca, tu empresa, tu negocio en FM Mundo, la mejor programación del Ecuador, con los más destacados, reconocidos y prestigiosos comunicadores. Vincúlate con contenidos de máxima calidad en nuestros increíbles paquetes publicitarios 360. Publicidad 100% impactante, eficiente y garantizada. Contáctanos ya para asesorarte. Escríbenos a ventas@fmmundo.com. WhatsApp 099-003-8000. Actívate con FM Mundo. Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona.
Bueno, y como le comentábamos al inicio de este informativo, la madrugada de este lunes, Ecuador vivió una nueva masacre carcelaria. Esta vez en el Centro de Rehabilitación Social de Santo Domingo de los Áchilas. Hasta el momento, el gobierno ha confirmado el asesinato de al menos 41 personas privadas de libertad, mientras que la fiscalía confirma 43.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Fausto Salinas, comandante general de la policía. Fausto, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Sabemos, comandante, que usted se encuentra en estos momentos en Santo Domingo. Gracias por atender esta entrevista.
Gisela, buenas tardes. Voy a tener que hablar muy rápido sobre el tema, en vista que tenemos una reunión de trabajo en este comité de
crisis. Lo entendemos muy bien, no se preocupe. Por favor, cuéntenos cuál es la cifra exacta al momento de fallecidos.
Bueno, tenemos hasta el momento 41 cuerpos levantados por criminalística, la fiscalía reportó 43, uh-huh. Se sigue trabajando y posiblemente actualizaremos las cifras de fallecidos en este evento, y hay 13 heridos. Este evento se presentó en horas de la madrugada, cuando hubo un ataque en el pabellón de máxima seguridad por parte de dos grupos, un grupo que pertenece a los Lobos y un grupo que pertenecería a R7, y se hizo una contención inmediata con el personal que estaba de servicio. Después todo el personal de la ciudad fue a reforzar el centro penitenciario, más un equipo de combate de Fuerzas Armadas, y al momento ya se encuentra restablecido el orden en todo el centro penitenciario.
¿Eso quiere decir, Fausto, que tienen el control? ¿Que tienen el control de la cárcel de Santo Domingo?
Sí, tenemos el control de la cárcel, de todos los pabellones, y se está haciendo registros en diferentes lugares y se está procediendo al levantamiento de los cadáveres, y también se está haciendo un barrido tanto en la parte interna como externa para verificar posibles personas que se hayan fugado. Tenemos 112 personas que han sido recapturadas, que escaparon, evadieron la seguridad del centro, y hay al momento hay 108 PPLs que no están en el centro de rehabilitación y que estamos verificando las listas de estos PPLs.
¿Sabían cuántos PPLs existían dentro de la cárcel? Es decir, ¿tenían una lista exacta de cuántos reclusos habían?
Sí, son aproximadamente 7.600 reclusos que se encuentran en este centro penitenciario. Recordemos que este tiene un espacio para 1.200, es decir, estaban en hacinamiento. Y hay un tema crítico que sí nos preocupa. El tema que nos preocupa es que, producto de una medida cautelar que fue presentada por uno de los PPLs que ya tuvo problemas en el Turi, esto genera un ánimo de violencia, un ánimo de desorden en, al interior de la cárcel. Y estas resoluciones son las que complican todo el trabajo que viene realizando la policía. La intervención en el Turi, pudimos llevar a uno de los PPLs que, al PPL que está en cuestión hacia La Roca, pero por una medida cautelar tuvo que ser trasladado al centro penitenciario de Santo Domingo.
Ahora, comandante, esta relación que usted acaba de hacer, por la que se habría dado, según la información que ustedes manejan, este acto de violencia dentro de la cárcel, ¿tiene solo esa motivación o tiene algo que ver con que justamente usted acaba de tomar el mando de la Comandancia General de la Policía Nacional? Porque generalmente cuando esto pasa hemos visto que hay ciertas reacciones dentro de las cárceles. ¿Tiene este hecho algo que ver o algún tipo de vinculación con el que usted acaba de asumir la Comandancia General de la Policía?
Bueno, no descartamos, pero creo que la principal motivación es la pugna interna entre grupos delincuenciales y nuestro trabajo es apoyar al SNAI para controlar primero y también para actuar con fuerza contra estas personas que están a causar daño y con mucha violencia. Vamos a mantener un dispositivo por unos días, vamos a registrar bien, se va a realizar un censo penitenciario y bueno, estamos interviniendo en tantos lugares al mismo tiempo que tenemos que duplicar las capacidades operativas y el esfuerzo de nuestros policías.
Comandante, ¿los traslados se hacen sin una logística técnica ni intervención de inteligencia policial? Porque el tema de los traslados está generando muchísimo problema. Sabemos que, o muchísimas reacciones más bien, porque sabemos que es importante trasladar o separar a los líderes desde de los centros en donde están sus bandas, ¿no? Pero esto está generando muchos problemas. ¿Cómo se hacen esos traslados?
Bueno, así es. Nosotros sugerimos técnicamente algunos traslados para ubicar en los sitios que menos daño causen, pero lastimosamente cuando hay una disposición judicial tenemos que cumplirla y ejecutarlo. Este es el caso de algunos PPLs que por orden judicial tuvieron que ser llevados a tal o cual centro y si no cumplimos caeríamos en desacato. Entonces, esos son problemas realmente que hay que solucionarlos desde el nivel de la justicia.
El ministro Carrillo, en su cuenta de Twitter, mencionó que se está trabajando por superar los problemas del sistema penitenciario, pero que es complejo encontrar una solución rápida a este conflicto que viene de muchos años. Sin embargo, ya no estamos hablando de soluciones rápidas, porque la nueva administración sabemos que tiene ya un año casi en el gobierno, y pues esto se sabe desde mucho antes, desde el 2021, de lo que está sucediendo, los desmanes que están en las cárceles, la violencia que hay en las cárceles, y que se traslada a las calles también. ¿Cuándo se comenzará a ver los resultados de las políticas de pacificación en las cárceles? Esto se repite y se repite todo el tiempo.
Así es, porque hay problemas estructurales que no se han solucionado, como por ejemplo la infraestructura, que es una infraestructura totalmente inadecuada, el marco de régimen penitenciario que es sumamente flexible y la muestra es que no pudimos contener a una persona en La Roca, y también tenemos problemas de tecnología. Hay un proyecto ya que se va a ejecutar en los próximos días o semanas, que ya está la SNAI privilegiando o priorizando ese proyecto, y esperamos que ya la implementación se haga. Y también hay la incorporación o un proceso de formación para guías penitenciarios que posiblemente le darán un vuelco a este sistema penitenciario.
Pero mientras esto pasa, pues significaría que vamos a tener que esperar más masacres en los centros penitenciarios.
Bueno, nosotros vamos a activar las fuerzas policiales, las fuerzas armadas que han estado cooperando. Tenemos control en Guayaquil, tenemos reforzado Esmeralda, tenemos reforzado el Turi, tenemos reforzado Cotopaxi. Con nuestros esfuerzos son importantes, son comprometidos, pero sin duda, si no hay soluciones estructurales, vamos a tener que seguir empleando personal policial y militar en esta lucha tan complicada.
Fausto, ¿cuáles son las nuevas propuestas que usted haría ahora que acaba de llegar a este cargo?
Bueno, para la policía hay unos lineamientos estratégicos muy importantes. Tenemos que por lo pronto apoyar. La idea es transicionar y retirar el personal de la policía de las cárceles cuando ya tengan personal formado. Y bueno, hay unos enfoques institucionales que podríamos conversarlos en otro momento. Yo les quiero pedir que me excusen porque tenemos una reunión de comité de crisis y bueno, vamos a seguir comprometidos todos los policías.
No, Fausto, no, más bien le agradecemos muchísimo por habernos atendido en medio de todo esto. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, un buen día.
Una buena tarde. Agradecemos a Fausto Salinas, comandante general de la Policía Nacional, por atendernos en esta entrevista. Repetimos, se confirma que hay 41 personas privadas de la libertad asesinadas, según lo que dice y confirma Fausto Salinas de la Policía, mientras que la Fiscalía ha confirmado 43.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
En mayo disfruta del increíble festival de risotos en Pícaro Resto Grill. Escoge tu favorito, bife a la parrilla, hongos, pulpo y camarón. Risotto negro con tinta de calamar y mariscos o camarones a la parrilla, solo por $18 incluido impuestos. Además recibes gratis una copa de vino de la casa. Reserva tu mesa al 099-074-0000. Estamos en Cristóbal Gangotena, Isabela Católica. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
Con el auspicio de...
Toma Redoxón Total todos los días.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. Moisés Caicedo anotó su primer gol en la Premier League. El ecuatoriano lo hizo en la victoria del Brighton 4-0 sobre el Manchester United. De esta manera su equipo se mantiene en la mitad de la tabla y aseguró la permanencia en la primera categoría, aunque no tiene opciones de clasificarse a los torneos UEFA. El gol de Caicedo fue a través de un remate a ras de piso desde fuera del área. Su equipo es noveno con 47 puntos en 36 partidos disputados. Solo le restan dos juegos, por lo que no pueden alcanzar al West Ham United, que tiene 55 puntos y que es el último con chances de llegar a los torneos de la UEFA. Sus últimos dos rivales serán el Leeds el 15 de mayo y el West Ham el 22 del mismo mes. El primero de esos partidos será en condición de visitante y cerrará la temporada como local. En sus últimos 7 partidos consiguió 5 triunfos, un empate y una sola derrota.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino. Con el auspicio de...
Redoxón Total fortalece a mi familia con la vitamina C, el zinc y la vitamina D. Fórmula mejorada con triple protección.
Un Redoxón Total al día ayuda a mantener tu sistema inmune arriba. Si es Bayer, es bueno.
Suplemento con vitamina C, D y zinc, sabor a naranja, comprimidos efervescentes.
No esperes más. Agenda tu cita ahora y mire el avance de la obra en I Am Beyond the Stars by Lepar. Gracias a la construcción de Semaica, diseño de Adriana Hoyos y arquitectura de Cristian Vice, hemos desarrollado el mejor proyecto inmobiliario del país. Tenemos suites, departamentos y oficinas para que disfrutes tu vida más cerca de las estrellas. Visítanos en la avenida República del Salvador y Moscú, junto al Hotel Le Parc. Llama al 098-854-6364 o ingresa en iambeyondthestars.com. Tus sueños a otro nivel.
FM Mundo. La radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Seguimos. seguimos con la información nacional. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea espera el pronunciamiento del procurador del Estado, Íñigo Salvador, para continuar con el proceso de juicio político en contra de los 4 vocales del Consejo Nacional Electoral y un ex integrante de ese organismo por un supuesto incumplimiento de funciones. El pasado 7 de mayo, la Mesa Legislativa abocó conocimiento de la solicitud de juicio planteada por los asambleístas de Pachacútic, Mario Ruiz, Joel Abad, en contra de los consejeros Diana Tamaín, José Cabrera, Estela Cero y Enrique Pita. El proceso incluye al ex vocal Luis Verde Soto. Ruiz y Abad acusan a los consejeros de incumplir funciones al no dar paso a los reclamos realizados por su movimiento sobre la verificación de inconsistencias en las elecciones de 2021. El presidente de la República, Guillermo Lasso, viajó la noche de este 7 de mayo a Israel con el objetivo de reunirse con su homólogo. Entre las principales acciones del primer mandatario, en conjunto con el presidente de ese país, está la cooperación en materia de seguridad e innovación. Escuchemos.
Una visita histórica. Primera vez que un presidente del Ecuador visita a Israel. Estaremos en Jerusalén el día lunes para desarrollar una agenda oficial que tendrá 3 objetivos fundamentales. El primero y principal, un acuerdo de cooperación en materia de seguridad. El segundo tiene que ver con un memorándum de entendimiento para iniciar las negociaciones para un tratado de libre comercio con Israel, y el cuarto, vamos acompañados de una importante delegación de emprendedores para poder relacionar al Ecuador con Israel en materia de tecnología para emprendimiento. Estaremos en Jerusalén hasta el día viernes, en que retornaremos primero a Madrid y el día sábado estaremos de regreso en Quito.
Para el jueves 12 de mayo a las 9:30, la Corte Constitucional convocó a una audiencia para analizar el veto parcial que el Ejecutivo envió al proyecto de modificaciones a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, aprobado por la Asamblea Nacional y que incluye la equiparación salarial a los docentes. La diligencia se realizará de forma telemática y cada una de las partes involucradas tendrán la oportunidad de exponer sus argumentos sobre las reformas. Por su parte, la Corte tendrá que resolver 2 causas. Una tiene que ver con el control requerido por la Asamblea a la objeción total por razones de inconstitucionalidad que fue presentada por el presidente Guillermo Lasso el 14 de abril pasado. La segunda causa corresponde a 2 acciones públicas de inconstitucionalidad presentadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, contra varios artículos de este proyecto para un régimen de jubilación especial a los docentes. En ambos casos, los argumentos del Ejecutivo y del IES apuntan a que la Asamblea aprobó esta reforma sin que existan los fondos para su financiamiento. Y la mañana de este lunes, varios docentes que se concentraron en la Unión Nacional de Educadores realizaron plantones y cierres de vías en Quito y Guayaquil para exigir la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en la cual se ajustan sus salarios con cambios en el escalafón del magisterio. Jorge Escala, dirigente de la UNE, afirmó que para el próximo 12 de mayo se realizará una gran marcha en Quito con la finalidad de presionar en una resolución de las autoridades que favorezca el aumento salarial de los maestros. Desde el pasado 3 de mayo, este gremio social mantiene una huelga de hambre, por lo cual este fin de semana, 3 de los protestantes de Guayaquil sufrieron quebrantos en su salud. La deshidratación agravó cuadros preexistentes como diabetes e hipertensión, por lo cual tuvieron que ser internados en centros médicos. Frente a esto, Escala confirmó que los docentes están fuera de peligro. El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia negó la solicitud de revisión de medidas cautelares que realizó el ex presidente de la Corte de Justicia del Guayas, Gabriel Mazur, dentro del proceso por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. De acuerdo con un comunicado de la Corte Nacional de Justicia, la decisión se basó en el artículo 521 del Código Orgánico Integral Penal, el cual establece que se podrá solicitar al juzgador la situación de medidas cautelares cuando concurran hechos nuevos que así lo justifiquen o se obtengan evidencias nuevas que acrediten hechos antes no justificados. En este sentido, en la respectiva audiencia, la defensa técnica del procesado no cumplió con lo dispuesto en esta norma, por lo tanto, se rechazó la petición y revocatoria de la medida cautelar de prisión preventiva. En otras noticias, la Policía Nacional detuvo a un ciudadano extranjero que tenía 156 paquetes de droga. La captura se realizó la noche del viernes 6 de mayo en el norte de la ciudad. El detenido trató de evadir los controles policiales con un camión. Ante la actitud sospechosa, fue capturado y se encontró que en un doble fondo del balde estaba oculto el cargamento. El peso total de la droga es de 178 kilos, equivalente a 1.5 millones de dosis. Según la Policía Nacional, la droga era procedente de Colombia y fue trasladada a Guayaquil para almacenarla de manera temporal. La droga iba a ser enviada al extranjero mediante la contaminación de contenedores de los barcos en el puerto. El detenido no presenta antecedentes y la policía señaló que el cargamento tiene un valor de más de 8 millones de dólares en los Estados Unidos y en Europa superaría los 17 millones. Pese a que en Ecuador no se han registrado casos de hepatitis aguda infantil y en el mundo aún se desconocen las causas de esta enfermedad, expertos recomiendan aplicar medidas preventivas. En Notimundo al Día, Fernando Aguinaga, expresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, hizo un llamado para reforzar y completar el esquema de vacunación. Asimismo, manifestó que esta variante de la hepatitis es más agresiva que las otras y entregó algunas recomendaciones para poder prevenirla.
No hay una forma hasta ahora, porque las investigaciones no han determinado exactamente qué tipo de virus es el que está causando. Hay varias hipótesis. Parecería que se trata de un adenovirus, pero por ahora las únicas formas que tenemos para seguir cuidándonos son las que hemos trabajado mucho en la pandemia, que es el distanciamiento social, que se refiere al lavado de manos, que se refiere al tener un manejo de comida totalmente bien cocida y tener los esquemas de vacunaciones de los niños completas. No hay nada comprobado para subir la inmunidad, ni jarabes, ni medicamentos, ni hierbas, ni exceso de vitaminas. Más bien tenemos que tener en cuenta que la mejor forma de mejorar el sistema inmune es alimentando bien a los niños, haciéndoles que respiren aire libre, haciendo que los niños de a poco su sistema inmune vaya activándose a tener contacto con otros virus ya. Y no preocuparnos que si el niño se viene enfermando seguido después del retorno a clases, que es parte de que su sistema inmune está aprendiendo nuevamente a defenderse. Y que lo que tenemos que saber es que debemos llevar al médico si estas enfermedades ya están progresando a una tos que no se mejora, a una fiebre ya de varios días, a que el niño no está comiendo. Todas esas cosas son signos de alarma para que nosotros lo cuidemos al médico.
En Notimundo Estelar, Luis Galárraga, gerente de comunicaciones de Keyport, informó que pese a que se eliminó la obligatoriedad del uso de la mascarilla y la presentación del carnet de vacunación en los aeropuertos del país, aún se recomienda usar otro tipo de medidas de bioseguridad, como el distanciamiento social y el lavado constante de las manos. Además, explicó que los requisitos de entrada al Ecuador aún se mantienen.
Efectivamente, recordemos que también el día de ayer ya hubo una nueva disposición del COE señalando que ya no se necesita obligatoriamente presentar el certificado o carnet de vacunación para ingresar a la terminal aeroportuaria. Estamos hablando de pasajeros o estamos hablando de acompañantes o familiares. Ya no deben presentar carnet de vacunación, eso también es importante señalar, pero lo que usted señala es muy, muy, muy importante. Los requisitos para ingresar al Ecuador por vía aérea o para viajar a Galápagos se mantienen. Estos son, sobre todo, la presentación de la prueba PCR o carnet de vacunación. La PCR debe tener máximo 72 horas previas al ingreso al país de validez. mientras que el certificado de vacunación debe constar que la persona ya se ha colocado las dos dosis de la vacuna o el esquema completo de la vacuna y que ya han pasado 14 días. Esto es para ingresar al Ecuador o para viajar a Galápagos.
La caída del techo de una cancha de fútbol sintética debido a las fuertes lluvias que se registraron la tarde del sábado 7 de mayo dejó una persona fallecida y 3 heridos. El hielo acumulado a causa de la intensa granizada en el norte de Quito provocó el colapso de esa estructura. Un contingente de bomberos acudió a ese lugar y brindó asistencia a las víctimas que quedaron bajo la estructura. Pasadas las 17 horas, se informó que los afectados se encuentran estables de salud.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Un promedio de 4 denuncias de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo se presentan cada día en el país, según los datos del Registro de Víctimas de Violencia del Ministerio de Educación. ¿Qué hacer frente al alarmante número de casos de abusos a menores y sobre todo la impunidad de sus agresores?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Está con nosotros Tatiana Palacios, ella es representante de la Coalición Nacional contra el Abuso Sexual a la Niñez. Tatiana, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola Gisela, muchísimo gusto siempre estar contigo en tu programa.
Gracias, Tatiana. Tatiana ha emprendido una lucha muy fuerte desde hace muchos años has conocido muy de cerca el abuso, sobre todo de miembros de la Iglesia Católica Ecuatoriana, a gente muy cercana a ti, ¿no? Y has estado en esa lucha desde hace mucho tiempo, pero ahora estás creando una comisión de la verdad. Cuéntanos un poquito de eso.
Sí, Gisela, mira, nosotros lo que quisiéramos ahora es dar continuidad a las recomendaciones que hizo la Comisión Ampetra cuando fue formada hace aproximadamente 4 años. Por el conocido caso Ampetra, después de varios análisis y de que ellos tomaron estos casos emblemáticos, por así decirlo, hicieron un informe en el que hicieron una recomendación de varias cosas. Entre esas está la recomendación, el artículo 9.1.1, en el que sugieren y recomiendan la creación de una comisión de la verdad que pueda analizar a profundidad todos los casos que no pudieron ser tratados y que no pudieron ser abordados de la forma correcta en esta comisión ocasional Ampetra, para que realmente se evite y se pueda evitar básicamente la impunidad, que es lo que realmente caracteriza a todos estos casos de abuso sexual contra niños y niñas y adolescentes.
Eso quiere decir que se ha evidenciado un subregistro de casos de violencia contra menores de edad.
Claro que sí. Existe, en la misma comisión Ampetra se dijo que habían más de 7,000 casos que no se podían analizar, evidentemente, porque era una comisión ocasional. Y es por eso que la propia Comisión Ampetra dice, necesitamos o recomendamos la creación de una comisión de la verdad que pueda abordar todos estos temas y estos casos y se pueda sacar a la luz documentación que ha sido guardada, que ha sido tergiversada para no sacar a la luz tantos hechos, porque si bien es cierto, se decía que las instituciones y que todos los miembros, tanto de la iglesia como del sistema educativo, tienen que colaborar. Aún hoy en día se dan casos en los que se prefiere guardar el prestigio de una institución versus el derecho del niño y el cuidado del niño.
Es decir, que poderes como el clerical estarían tapando los casos de abuso sexual a niñas, niños y adolescentes, para mantener qué es. Incluso desde el Vaticano se ha abierto un poco estos temas para encontrar a los culpables y para sancionarlos.
Pero eso es justamente lo que pasa, Gisela. Lamentablemente no hay tal acusación, tal sanción. Se quedan en nada. Realmente se queda en que la iglesia puede ser la junta, lo que sea, recibe la denuncia, pero no la tramita hasta que se hace algo mediático, que se ven obligados y forzados a sacar a la luz los casos, pero realmente todo se sigue manejando a la interna y no se logra realmente dar esa respuesta y esa justicia que necesitan las víctimas. Se siguen manejando los casos simplemente como ya pasaron, prescribieron, aun cuando tenemos una
ley. Ya no prescriben, ¿no?
Que nos respaldan, uh-huh. La que dice que ya no prescriben, aún nos siguen respondiendo, su caso está prescrito, no hay nada que hacer. Le escucho solo por escucharle, pero no registro y no actúo sobre estos casos.
¿Eso responden los funcionarios de justicia cuando se presentan estos casos?
Sí, hasta ahora nosotros, por ejemplo, en el caso particular de mi papá, nos siguen respondiendo que el caso está prescrito y que no hay acción adicional que ellos puedan hacer. Aun cuando, recuerda tú que el Consejo de la Judicatura sacó una resolución en la que dice que todos los casos deben ser llevados a juicio, todos los casos deben ser judicializados porque el delito no prescribe. Un día después o dos días después, la Corte Constitucional salió a decir que el Consejo de la Judicatura no es el ente competente para dar esa instrucción y que los casos están prescritos porque no hay retroactividad. Eso es una de las cosas que la Comisión Ampetra discutió y dijo que se tiene que esclarecer, porque tú sabes que la consulta popular fue una pregunta.
¿A qué instancia se debe pedir que esclarezca eso?
Eso es lo que nosotros también queremos saber. Eso realmente queremos saber que nos digan. Si no fue a través de la consulta popular que quedó claro, si no es el Consejo de la Judicatura que ya se pronunció, ¿qué instancia tiene que decir si es viable y empecemos una judicialización de todos estos casos, uh-huh, que están archivados, que están en papeles, que están en el olvido?
Pero
que están...
ese accionar de la justicia para mí está evidenciando que la impunidad de los agresores está siendo propiciada por el mismo sistema de justicia y por los vacíos legales que nos han generado, porque está clarísimo, se habló y se dijo y se votó porque los delitos sexuales contra menores de edad no iban a prescribir nunca.
Así es, Gisela, y eso es justamente una de las cosas que nosotros, a través de esta conformación de la Comisión de la Verdad, queremos que salga a la luz, que realmente el abuso hoy por hoy en el Ecuador está bajo un marco legal, porque los abusadores se sienten en plena libertad de abusar de los niños porque saben que no les va a pasar nada. Saben que al final no hay una ley dura que realmente castigue este tipo de abusos, tanto al perpetrador como al cómplice. Porque realmente hoy por hoy se escucha todos estos casos en los que no ocurre nada. Son emblemáticos, por así decirlo, porque se vuelven mediáticos, pero a la hora de la hora no hay un castigo ejemplar y lo único que se hace es dejar impunidad. Y eso hace que desde hace 4 años que se conformó esta comisión, la situación no ha hecho sino empeorar. Hoy por hoy vemos diariamente casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, hasta un espacio como un transporte escolar. Uh-huh. Y no sucede nada.
Y cuando la familia se vuelve cómplice también, cuando el abusador es el padre y la madre se vuelve cómplice de ese abuso, también el Estado es llamado a proteger a ese niño. Y el sentido de que se le haya dado imprescriptibilidad a los delitos sexuales en menores es justamente porque un niño no tiene la capacidad de entender lo que le pasó. Porque un niño, no, hasta que asuma lo que le pasó y lo entienda y sepa que puede denunciarlo, pasan muchos años. Llegas a ser un adulto cuando dices, lo que me hicieron fue un abuso sexual, me violaron. Entonces no es que al día siguiente se levanta el niño y va a una fiscalía, a una dependencia policial a denunciar. Es un absurdo pensar, y que la justicia no esté del lado de los más vulnerables es indignante. ¿Cómo garantizará la comisión que no existe este tipo de casos?
Bueno, lo que nosotros queremos es nuevamente convocar a la gente que ha sido víctima, que forme parte de nuestra red, para que podamos hacer esta presión social, porque creemos que al final somos nosotros los que tenemos que seguir presionando para que esto no quede impune, ser partícipes de esta Comisión de la Verdad, exigirle a la Asamblea que haga esta conformación para que nosotros podamos llevar a cabo o cerciorarnos, ser esos veedores que aseguren que estos planes, que salgan planes de acción concretos, se ejecuten. Porque hoy por hoy no ha pasado mayor cosa a través de este informe. Mira que he pasado 4 años y ni siquiera se ha tomado en cuenta las recomendaciones que dio Ampetra. Y una de esas, como
no
te digo,
no se tomó en cuenta ninguna de las recomendaciones.
En el literal 9.1.1 ellos mismos dijeron, se necesita la conformación de una Comisión de la Verdad. Y si no es por nosotros, que queremos desde el ámbito social, ya de la comunidad, presionar, no hay nadie que tenga esta batuta de realmente la protección de los niños, niñas y adolescentes, que son los que están siendo vulnerables. Como tú dices, Gisela, realmente un adulto que fue víctima sigue siendo una víctima hoy por hoy, porque no tuvo la capacidad ni tiene la capacidad de reparación si el Estado no le está dando esa reparación. No puede ser solo que se quedó en casos emblemáticos, que se hablaron, se discutieron, pusieron una placa y fue muy bonito, pero no hubo una reparación completa como tal, no hubo nada.
¿Y qué sucede, Tatiana, cuando no hay una reparación? Lo que lamentablemente pasó con tu padre y con tu tío. Recordemos, fueron víctimas de, si me recuerdas el nombre del sacerdote en Cuenca,
César Cordero.
Fueron víctimas de este que era supuestamente el regente de la educación y de la Iglesia Católica en Cuenca, y violó a cientos de niños, y que hoy en día incluso, como tú me contaste alguna vez, pues tu tío se suicidó, se quitó la vida porque nunca pudo enfrentar ese problema, y tu padre, tú lo ayudaste a superarlo, pero hasta ahora no hay justicia en esos casos.
Exacto, y la impunidad, Gisela, lo único que hace, yo en alguna ocasión en una intervención en la asamblea dije, esto tiene que ser tratado como un problema de salud pública, porque acarrea problemas de salud pública. Las enfermedades que estas personas desarrollan con el tiempo, no solo físicas, sino mentales, producto de este abuso sistemático que tuvieron, son terribles. Y eso es un tema que no pueden ocultarlo. Es Si el victimario no es capaz hoy por hoy de responder, hay una institución por detrás que tiene que responder con esta reparación, para que hayan personas que se vuelvan a integrar, para que hayan personas que se puedan desarrollar normalmente en este ámbito y no vuelva a ocurrir un delito.
Y para que nuestros niños estén a salvo, en los buses de colegio, en la escuela, en la iglesia, que estén a salvo.
Que estén a salvo, exactamente, porque hoy por hoy no sabemos quién está detrás de estos cuidados, por qué no se hace todas las acciones que ofrecieron o que dijeron en su momento que se tiene que hacer. No pasa nada, la impunidad sigue siendo la principal característica, las víctimas simplemente están en el olvido, no hay una reparación, y eso es un tema de salud pública, tiene que ser considerado así, porque eso es el producto ahora de todo el mal que estamos viviendo en nuestra sociedad, porque hay una parte que ha sido abandonada. Hay una parte de todas estas víctimas que no ven esa ayuda y no ven una acción real de protección. Y a nuestros niños que hoy por hoy están siendo expuestos, también tenemos que poner una alerta de que esto no puede seguir pasando. Como tú dijiste, Gisela, 4 denuncias al día. De acuerdo a los registros de ministerio y de acuerdo a registros de fiscalía, tenemos 8 denuncias diarias. Y hay algo que yo también te quería decir, de acuerdo a unas estadísticas mundiales de estas organizaciones como la nuestra, por cada denuncia de una niña hay 7 ocultas detrás. Esas son estadísticas ya mundiales. Y por cada denuncia de un niño hay 10 ocultas por detrás. ¿Por qué? Porque los sistemas protegen al victimario, no a la víctima. Por eso es que las personas no se atreven a denunciar, porque saben que no van a encontrar más nada que un proceso de revictimización y al final una impunidad que no les deja sino con el dolor más crecido que antes.
Tatiana, te agradezco muchísimo, sobre todo por el trabajo intenso que has emprendido desde hace algunos años, porque lo haces en favor no solo de lo que sufrió tu padre, sino de toda una sociedad y de toda una infancia que está sufriendo abusos sexuales a diario, dentro de la casa, dentro de la escuela, dentro de las iglesias, y por ahora se ve que no hacen nada las autoridades. Te agradezco muchísimo por el trabajo enorme y maravilloso que estás realizando.
Gracias a ti, Gisela, por estos espacios. Yo sí quisiera aprovechar para que la gente que nos escuche y se ve identificado con estos casos se contacte con nosotros. Mi número de celular es el 0998-318324. Se pueden comunicar con nosotros para ser parte de esta red que quiere impulsar la creación de la Comisión de la Verdad.
Yo te agradezco muchísimo una vez más y estaremos abiertos para que siempre vengas a contarnos cuáles son los avances de este importante trabajo a favor de nuestros niños y niñas. Muchísimas gracias, Tatiana.
Gracias, Gisela. Un gusto. Chao.
Una buena tarde. Agradecemos a Tatiana Palacios, representante de la Coalición Nacional contra el Abuso Sexual a la Niñez y la Adolescencia.
En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
Al menos 32 personas se han muerto y 19 siguen desaparecidas tras la explosión del viernes 6 de mayo en el Hotel Saratoga en La Habana, Cuba. La empresa estatal Gaviota, que administra el hotel, dijo que 11 trabajadores murieron en la explosión y 13 continúan desaparecidos. Las autoridades afirmaron que una mujer cubana se encuentra entre los heridos. Los medios estatales de Cuba dijeron que este sábado que los equipos de rescate identificaron a 22. 4 de los muertos eran menores de edad. Y el Ministerio de Defensa de Colombia informó que se registran 6 muertos y ataques a 187 vehículos públicos y particulares tras el paro armado decretado por el Clan del Golfo. En un boletín difundido a través de las redes sociales, señalaron que hay unos 180 presuntos integrantes de ese grupo que fueron capturados, neutralizados y sometidos a la justicia. Con relación a las muertes, 3 son de civiles, mientras que en cuanto a los policías, se registra uno fallecido y 6 heridos, mientras que también hay un lesionado y 2 fallecidos entre los militares. Y el presidente ruso Vladimir Putin defendió la campaña militar para derrotar al nazismo, según dijo, y garantizar la seguridad de Rusia ante la amenaza de la OTAN. Esto en el marco del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi. La defensa de la patria siempre fue sagrada. Ahora en nuestro día luchamos por nuestra gente de Donbass, por la seguridad de nuestra patria, Rusia, dijo durante la tradicional festejo y desfile militar de la Plaza Roja. Putin se dirigió a los 11.000 militares concentrados frente al mausoleo de Lenin, entre los que figuraban soldados recién llegados del frente en Ucrania. Subrayó que su deber es hacer todo lo posible para que no se repita el horror de una guerra mundial. Y hacemos una actualización sobre la noticia más importante del día. Mediante una rueda de prensa, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, aseguró que el amotinamiento en la cárcel de Santo Domingo dejó 41 personas privadas de libertad fallecidas. Además, dio detalles sobre los reos que fueron recapturados luego de un intento de fuga. Aquí los detalles.
La Policía Nacional, dentro de sus capacidades locales y dentro de las capacidades con el resto de unidades, haciendo concentración de lo que tenemos disponible, logró ingresar al centro con la verificación posterior de lastimosamente 41 personas privadas de libertad que han perdido la vida en este incidente. La mayoría de ellos, por no decir casi el 100%, a simple vista se puede observar, fueron privados de la vida con arma blanca, no con arma de fuego. Y la mayoría de cuerpos fueron expuestos y agredidos en los pabellones y en las celdas. La utilización luego de armas de fuego por parte de quienes agredieron y quienes cometieron este hecho irracional era para buscar fugarse. Se logró la recaptura de 112 personas privadas de libertad que se encontraban en el exterior ya del centro de privación de libertad, y hasta el momento nos encontramos haciendo un conteo de todos. Aproximadamente hay una fuga también importante del centro.
Escuchábamos las declaraciones del ministro del Interior, que confirmaba nuevamente que hay 41 asesinados en la cárcel de Santo Domingo luego del motín registrado. Sin embargo, la fiscalía insiste en que son 43 los fallecidos en este acto de violencia en la cárcel, esta vez de Santo Domingo de los Áchilas. Con esto concluimos. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Una buena tarde para todos.
Tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada.
conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Dirección de arte, Laili Quinteros. Coordinación y redacción, Fernanda Utreras. Redacción y redes sociales, José Martín Muñoz. Susana Rubio. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la carta, con el auspicio de...
Gana más de lo que te imaginas, ahorrando con Banco Pichincha.